Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este podcast de Vida y Cirugía. Yo soy la doctora Naim Barrón y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo conmigo a una persona a la que no solamente conozco como profesionista, sino también como ser humano y es extraordinaria. Erika, doctora Erika, licenciada Erika García Delgado, ¿cómo estás?
Hola Naim, buenas noches, mucho gusto. Muy contenta de estar aquí contigo compartiendo este espacio. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Quiero platicarles que Erika no es cualquier persona. Ella estudió la licenciatura en psicología en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y forma parte de los guardianes de emergencias psicológicas de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Estos mismos brindan atención y prevención al suicidio y cuenta con preparación para brindar primeros auxilios psicológicos con validez por parte de la Universidad de Barcelona. Erika también cuenta con estudios en tanatología resiliente por parte de la Asociación Mexicana de Resiliencia y fue coordinadora de actividades de apoyo psicológico del INJUVE de la Ciudad de México. Del año tal vez 2017 a 2020, durante todo este tiempo ella se dirigió o formó parte de la dirección en la Brigada de Apoyo Psicológico. ¿Estoy en lo cierto, licenciada? De
Así
los
es, estás en lo correcto, Naim.
Gracias. En los hospitales de las emociones de la Ciudad de México. Y bueno, ha participado en talleres en diferentes escuelas primarias, secundarias, preparatorias de la ciudad también, en ferias de salud, foros y medios de comunicación con el fin de promover la salud emocional en la población mexicana. Actualmente se dedica a
Así
su
es.
práctica privada y desarrolla también un trabajo en el área de recursos humanos en el medio privado. Por eso estoy muy contenta de contar con tu participación hoy, Erika. Muchas gracias por aceptar.
Muchas gracias a ti, Naim.
Fíjate que fuera del aire, fuera de esta conversación, nosotros previamente habíamos platicado sobre la importancia del duelo, el duelo
Así es.
en la vida diaria, cómo lo enfrentamos. Y yo le comentaba a Erika que me parecía muy importante, muy necesario hablar del duelo, el duelo por enfermedad. Lo veo a diario, lo veo muy frecuentemente porque me enfrento en la consulta médica con pacientes que evidentemente han perdido su salud, a veces de una forma irremediable, no la van a poder recuperar o la recuperarán a lo largo de un proceso. Y por eso es que la traigo como invitada, porque quiero que nos platique desde un punto de vista profesional y de psicología, ¿cómo sé si estoy viviendo un duelo por enfermedad, licenciada?
Ok, me gustaría comenzar por platicarles qué es un duelo. El duelo es una reacción que generamos frente a una pérdida significativa. Esta experiencia emocional es única y dolorosa. No todos los duelos se viven de la misma forma. Este proceso nos ayudará a readaptarnos y reconstruirnos a la vida ante esta nueva realidad que estamos enfrentando, ¿no? La palabra duelo viene de la palabra dolor, que más bien se interpreta como un tiempo para adolecer, ¿no? Es un tiempo en el cual vamos a sentir dolor. Eso significa la palabra duelo. Cuando nosotros hablamos de duelo, estamos hablando de un dolor integral. ¿A qué me refiero con integral? No nos va a doler cuando tenemos una pérdida, ya sea en el ámbito de salud o la pérdida de alguna persona significativa en nuestra vida, vamos a ponernos a pensar en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? Porque cuando generamos un duelo es, híjole, cuando estaba así, híjole, cuando no tenía diabetes, cuando no tenía, vamos a empezar a platicar o a hablar mucho acerca del pasado. Nos vamos a enfocar en el presente, como de, y es que ahora me tengo que tomar mi medicina, y es que si no me la tomo temprano tal cosa, y es que. Y vamos a pensar también en el futuro, ¿no? Que es, y ya me la tengo que tomar de por vida, y esto ya va a ser para siempre. Entonces, de eso se habla como un dolor integral. Relacionado a la pregunta que tú me estás haciendo, Naim, como sé si puedo, si estoy viviendo un duelo por enfermedad. Para que yo tenga que generar un duelo, primero tengo que perder algo, ¿sale? Anteriormente, la tanatología o el duelo se trataba mucho acerca de las pérdidas específicamente de las personas. Al día de hoy se está desarrollando la tanatología del siglo XXI. En esta tanatología del siglo XXI hablamos de que no solamente tenemos pérdidas con las personas, sino que más bien todos los días estamos teniendo pequeños duelos, ¿no? Ahora que estamos como tan relacionados con la tecnología, si llegamos a perder un celular, esto también significa una pérdida. Entonces, bueno, en este caso, ¿qué estaría perdiendo? Mi salud, ¿no? El hecho de perder mi salud ya me va a generar un duelo. El hecho de saber que no estoy teniendo la misma condición de salud que antes me va a generar un duelo, ¿no? Lo hemos visto últimamente, yo creo que en estos últimos dos años, con el tema de la pandemia, que nuestra salud se ha hecho más vulnerable aún, pues a causa de una enfermedad que nos genera algunas secuelas con las que, pues no sabemos, puede durar hasta mucho tiempo, ¿no? Ahora bien, en la forma que puedo autodetectar si estoy viviendo un duelo por enfermedad, primeramente es en nuestros cambios en el estado de ánimo que pueda yo tener, ¿no? Los duelos nos generan diferentes repercusiones, algunas físicas, otras emocionales y algunas más espirituales, porque también existe el reclamo hasta hacia la persona o la espiritualidad, ¿no? Entre las repercusiones físicas tenemos alteraciones del sueño, dolores de cabeza, debilidad generalizada, me siento muy cansada, no quiero pararme, es que no quiero comer, ¿no? Que viene a la siguiente, que es náusea o alteración en los horarios de comida. Hay gente que se para, le dicen, oye, pero es que ya tienes diabetes, ya te tienes que seguir una dieta. Y empieza a seguir la dieta, pero él decide, o él o ella decide a qué hora desayunar, a qué hora comer, y eso genera realmente, pues, que siempre el estado de salud de nuestro paciente, ¿no?
Sí.
Entre las repercusiones emocionales, tenemos ir de la tristeza a la ansiedad. Cuando yo me siento muy triste, ¿no? Me siento muy triste y entonces empiezo a llorar, pero de repente este llanto se convierte en ansiedad, en querer estar controlando todo el tiempo si me voy a sentir bien, si me voy a sentir mal, híjole, es que ya me dio y no, ya se me subió la presión, y entonces genera un poco de ansiedad, ¿no?
Claro.
O mucha ansiedad, diría yo, ¿no?
Así es.
O del desinterés a la irritación. Oye, papá, es que tómate tu medicina, por favor. No, yo estoy bien. Yo no necesito eso. Ya te dije que me dejes en paz. Yo no me voy a tomar el medicamento, ¿no? Son algunas de las cosas que generalmente nuestros pacientes tienden a reaccionar, ¿no? Es la forma en la que tienden a reaccionar. Y del vacío a la culpa, ¿por qué? Porque dentro de estas reacciones, de repente nuestro paciente piensa, híjole, es que si yo me hubiera cuidado, es que yo tengo la culpa porque yo comía mucho azúcar, es que yo tengo la culpa porque la doctora me dijo que tenía algo ahí y yo no fui a atenderme. Entonces, comienza a generar una culpa en nuestro paciente que pues también puede afectar mucho su estado de ánimo, ¿no? Y entre las repercusiones espirituales, encontramos enojo con Dios o con alguna divinidad, sea la que sea en la que nuestro paciente crea, es este tema de, pero ¿por qué Dios? Si yo soy buen hijo, ¿por qué Dios me castigas de esta manera? Que también una de las siguientes es una sensación de castigo, es una sensación de haberse sentido castigado por este Dios, ¿no? O que sí, que estamos recibiendo un castigo. Se experimenta también una pérdida de fe y de confianza y una desesperanza. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me abandonaste? ¿No? Muchos de nuestros pacientes tienden a caer en este tipo de cosas. Y pues esa sería la respuesta, Nay.
Fíjate que es muy interesante todo lo que me estás diciendo y también a nuestra audiencia. Y te lo voy a decir desde mi punto de vista como especialista, como médico, no como
claro.
paciente ni como familiar, que seguramente nos están escuchando y les hace mucho sentido, pero desde mi punto de vista, me hace ruido porque a veces uno cuando le da la noticia al paciente, independientemente de la que sea, yo creo que cuando estás perdiendo tu salud, tu problema es el más importante, tu enfermedad es la más importante. Aunque haya gente que diga, no, ¿cómo crees? Lo mío es más severo. Cada paciente, cada persona enferma, solamente él o ella sabe la dimensión que tiene en sus vidas estar enfermo de X o Y cosa.
Claro.
Entonces, cuando uno da estas noticias, sin decir qué tan severo es o no, o grave, a veces el paciente o la paciente vuelve contigo y te dice, me he seguido sintiendo mal, pero ahora de otra cosa. Me duele la cabeza, me he sentido muy cansada, fíjate que no quiero comer. Yo creo que es, a veces me dicen, ¿no? Es la gastritis o es otra cosa. Y te soy muy franca, esto que me estás diciendo me hace mucho sentido porque entiendo que a veces no es nada orgánico, sino,
claro,
sino que el paciente trae un cúmulo de emociones porque se está enterando de una situación a veces, muchas veces compleja, y darle la noticia no acaba en la consulta, ¿no? Esto lo van depurando y lo van asimilando con los días o las semanas. Y eso
sí,
me gusta.
Lo llevan acá.
Sí, me gusta porque me gusta entenderlo, me refiero a que me gusta entenderlo porque cuando vea ahora pacientes que me digan eso, pues voy a entenderlos mejor y a saber que tal vez no sea que haya que darles una pastilla, hay que escucharlos.
Claro.
Y también a manejar mejor, creo que lo hago bien, pero siempre somos perfectibles, entonces hacerlo mejor. La manera en la que les hacemos ver que están enfermos y no culparlos, porque entiendo esto que me estás comentando, nos comentas respecto a la repercusión emocional, porque sientes que fue tu culpa estar enfermo, no atenderte a tiempo, y esto se vuelve, entiendo, un ciclo vicioso, un círculo.
Así es.
No logras salir de eso. Sobre todo cuando damos diagnósticos de cáncer, que son, sí, a veces sombríos, va a depender de la etapa. La palabra que dijiste sobre la desesperanza, creo que esto es algo con lo que cuesta trabajo lidiar, tanto en la consulta como fuera de ella. Alguna vez un maestro me dijo, el paciente que no quiere seguir viviendo, no importa que le hagas lo que le quieras hacer, se va a ir. Tu trabajo es saber si quiere estar aquí. Porque muchas veces uno se enfrasca en el tratamiento, Erika, y el paciente se mantiene hospitalizado y dices, es que ya le hicimos todo y no lo logra. Y no tiene, en realidad, no debería de estar así. Hay que preguntarle al paciente, ¿quiere usted estar aquí? ¿Se quiere seguir atendiendo? ¿Quiere ir a casa? ¿Tiene un propósito de mí? Y ahí vas a tener tu respuesta para el tratamiento. La desesperanza creo que es dura, perdón, fría, una palabra fuerte.
Sí. Y aquí también, bueno, ya que mencionas este punto, nos lleva un poco hacia el tema de la muerte digna, ¿no? Cuando la muerte ya es inevitable, yo creo que lo importante es la forma en la que vas a morir. Y el hecho de morir en un hospital, cuando ya no hay una solución, o sea, cuando ya realmente, justo como lo mencionas, el paciente ya no quiere, el paciente ya no tiene estas ganas. El hecho de morir en un hospital conectado a muchas máquinas, a muchos aparatos, cuando le puedes decir a los familiares, su paciente está muy mal,
sí,
lléveselo a casa, lo va a atender de tal forma y esté con él, acompáñelo. Y yo últimamente, tanto en consulta como de manera personal, he hecho mucha conciencia del tema de la muerte, ¿no? Porque qué tan importante es el tu último respiro, de quién quieres estar acompañado. Creo que también es algo muy importante, es algo que nos da material para seguir platicando, pero sí, también tendremos que hablar de la muerte digna.
Fíjate que te doy toda la razón, tienes los elementos que, aunque no estás en el consultorio conmigo sentada, parece que te he tenido aquí, porque los veo y los trato a los pacientes y a las enfermas, a los pacientes enfermas también, y lo que dices es, me hace completo sentido. A mí me gustaría, si es tu deseo también, que podamos volver a platicar, porque Da para mucho, como lo acabas de decir. Me gustaría hacerte preguntas después de lo que ahorita entendí y aprendí. Si es así de parte tuya, quisiera que volviéramos a estar juntas en una reunión y seguir conversando al respecto. Creo que específicamente hablar del paciente que tiene desesperanza, que no encuentra por qué se está sintiendo mal debido a lo que le está diciendo él o la doctora.
Claro.
Vale la pena que les demos un poquito de una bandera blanca de paz. Vamos a tratar de encontrar algo para ayudarlos, que sepan que no están solos, que existe tratamiento para afrontar esto. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría que nos volviéramos a ver? ¿Cómo ves?
Claro que sí. No, yo agradezco mucho que me tomes en cuenta. Me alegra que te haya aportado algo en esta ocasión. De verdad, qué satisfacción. Claro, yo estoy dispuesta. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta y que esto, o sea, que siempre estemos aprendiendo, ¿no?
Por supuesto, y aprender de gente que está capacitada, que tiene la experiencia en el manejo.
Las herramientas.
Exacto, de situaciones. Me va a dar muchísimo gusto. En unos días más podremos volver a vernos y platicar nuevamente. Yo espero de verdad que les haya gustado a todas las personas que nos escuchan. Si ustedes están siendo cuidadores o están recibiendo un diagnóstico que les está costando trabajo procesar, no importa el que sea, tienen derecho a atravesar por este duelo.
Así.
Me ha dado muchísimo gusto estar con ustedes. Saben que les deseo mucha salud, que es lo más importante. Y siempre, licenciada Erika, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo a la distancia para seguir platicando sobre el duelo.
Un abrazo de vuelta, Nay. Muchísimas gracias.
Que estés gracias bien.
Gracias a todos.
Nos estamos viendo. Bye.
Bye.